Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Bueno, estamos en Periferias, en la columna de análisis internacional. Le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Cómo estás, Caro?
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, ¿qué música esta con la que arrancamos? Contanos un poco de eso.
Es música de Mosuo, que es en el lago Lu, en el suroeste de China. Es un poco para introducirnos en el tema de hoy. Hablamos cuando presentamos el espacio, que la idea es traer distintas realidades de lugares a veces que están un poco alejados. En las últimas columnas hicimos hincapié principalmente en países de América Latina,
sí.
Y también teniendo en cuenta las crisis que estaban viviendo. Me parecía como que, claro, a veces analizar la realidad internacional no deja que hagas un... O sea, siempre estás como abordando situaciones en crisis o problemáticas, conflictos. Y me parecía también importante tomarnos un tiempo para conocer realidades que no necesariamente tengan ese perfil, ¿no?
Sí.
Sino que sí están en otro lugar, están alejados de Uruguay, pero también plantean dinámicas distintas, lógicas distintas de las que estamos acostumbrados, y me parecía interesante como para darnos otra perspectiva de situaciones o realidades en el mundo.
A lo que poco estamos acostumbrados, además, a ver,
sí,
¿no? Sobre todo eso.
Vamos a hablar en realidad hoy de los matriarcados, de comunidades que están en distintos continentes, donde la mujer es el pilar que estructura la sociedad. Son mujeres que gestionan la economía, que organizan el trabajo, que también son las encargadas del cumplimiento de la ley y cuya autoridad es reconocida por todos. O sea, que esta figura de la mujer como quien gestiona la vida cotidiana. Me parece también interesante en momentos donde estamos como este cuestionamiento del patriarcado, ¿no? De lo que este tipo de sociedad genera. Me parecía interesante contarles de esta realidad, que en realidad la conocí a partir del trabajo de una antropóloga española que se llama Ana Boyé, que también es fotoperiodista. Ella ha centrado su investigación de los últimos años en estas comunidades. Es un trabajo que sigue, ¿no? Hoy yo les voy a contar de 4 comunidades matriarcales, pero en realidad hay muchas más, y el trabajo de Ana sigue. Ahora, por ejemplo, está también investigando el matriarcado de la comunidad vasca, también está en Perú, en la comunidad andina, pero las que vamos hoy a hablar son 4. Una es la india Villagó, que está en el archipiélago de los Villagó, frente a las costas de Guinea-Bissau, en África. También los Mosuo, esta música que estábamos escuchando, en el lago Lu, en el suroeste de China. Los Minangkabau, que están al oeste de Sumatra, que es una isla perteneciente a Indonesia, y las poderosas mujeres de Juchitán, en México.
Un poco más cerca.
Sí, esta es un
Latinoamérica.
Es un poco
presente.
Más cerca.
Presente, también hay matriarcado en Latinoamérica.
Decíamos que la idea es mostrar estos diversos matriarcados que existen en el mundo, bueno, y esta idea de hacer un foco distinto a lo que estamos acostumbrados, que nos impregna nuestra sociedad occidental.
Está bueno, son diferentes formas como de organizarse las comunidades, muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y en un momento de mucha incipiencia de lucha contra el patriarcado, como decías vos, Ceci, al principio, ¿no?
Sí, igual vamos a conocer, bueno, un poco lo que cuenta Ana, que no es, o sea, el matriarcado no es lo opuesto al patriarcado, ¿no? Digo, esta idea de que, bueno, ahora las mujeres al poder, entonces vamos a oprimir a los hombres. No es esa la idea de estas comunidades, todo lo contrario. Lo que me parece interesante es que algunas están alejadas, como por ejemplo la isla de los Villagó, y después hay otras que están como las de Juchitán en México, que están insertas, no están tan alejadas, quiero decir, hay algunas que son como islas, por ejemplo en el caso de África, y otras que están insertas a nivel social, ¿no?
Mira, cuando leía ayer el material que estás compartiendo en el día de hoy, pensaba en eso de patriarcado, matriarcado, no por oposición, de la misma manera como pasa con machismo y feminismo, ¿no? Que muchas veces se los pone como contraposición y poco tienen que ver. No es una cara y el otro es la cara de esa situación, sino que el machismo, por supuesto, tiene connotaciones negativas, como pasa con el patriarcado, que tiene connotaciones opresivas, con eso que decías. Y me parece en ese sentido podemos verlo claramente para entender que es otro tipo de comunidad, otra forma de organización, no necesariamente con las mismas lógicas que tiene el patriarcado ejecutado por una mujer. Estamos hablando de otra cosa bien distinta.
Sí, lo que no quiere decir que no tenga, obviamente, sus cosas negativas, como para cualquier sociedad, ¿no?
No, solo para que se entienda el concepto.
Pero sí, claramente es un tipo de comunidad en el que la mujer tiene el rol principal.
El matriarcado deriva de la palabra latina mater y de la palabra griega arché, que significa tanto dominio como principio. El significado más antiguo era principio, al principio las madres. Entonces, haciendo esta apreciación, la palabra matriarcado no es lo contrario de patriarcado, sino una manera diferente de organizar la vida y la estructura social, ¿no? Y esto hay que dejarlo muy claro porque puede parecer que sería un matriarcado sería como un patriarcado donde manda la mujer. Y eso no es así. En un matriarcado, en una sociedad matriarcal, hombre y mujer son complementarios. Tanto si el niño, el hombre parece un, por su manera de actuar es más como un niño, tiene una importancia en la sociedad, o tanto si hombre y mujer tienen la capacidad de decidir de igual manera como en otras sociedades que he estado, todos tienen su espacio. Y esto está bien decirlo porque tanto hombres como mujeres están contentos de estar allí, ¿no? Ocupan un espacio que no tiene por qué ser de mando, ¿no? Esto es lo que quiero decir. La autoridad de la mujer en estas sociedades nunca es coercitiva. Es una autoridad consensuada y son comunidades de consenso muy pacíficas. Esto es un dato importante, ¿no? Cada una se manifiesta de diferente manera, pero también son comunidades muy asociadas a la tierra y en estas comunidades el ser es más importante que el tener. Y esto es un dato que me impactó muchísimo porque es común en todas ellas, el ser, el volver a ti, ¿no? El arraigo a la tierra, ¿no?
Bueno, como decíamos, es una comunidad diferente y lo que tienen estas comunidades que vamos a hablar hoy en común es que existe cierta equidad entre el hombre y la mujer. Es un orden más igualitario. Si bien es la mujer la que gestiona la economía, el trabajo, decíamos que bueno, esos son roles que en nuestra sociedad occidental generalmente lo ha cumplido el hombre, aunque ha ido cambiando. En estas comunidades hay más equidad. Es una comunidad donde destaca el consenso, todo el mundo es importante y la forma de ejercer el poder no es coercitiva, sino que es dentro de la comunidad tratando de que todos puedan tener su opinión y esta como es una perspectiva diferente a lo que decíamos de los patriarcados. Me parecía interesante también destacar que nosotros en Uruguay conocemos núcleos familiares que funcionan así, ¿no? Donde
por
la
supuesto.
Mujer es la matriarca, donde la mujer es la que gestiona o organiza, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que si bien estas son comunidades más grandes, ¿no? Son, vamos a ver, pero algunas llegan a millones de personas. También estas lógicas matriarcales están en nuestra sociedad.
Sin duda, incluso ha venido con la inmigración. La mamá en Italia es sumamente importante, cumple un rol en la familia es la mamá, ¿no?
Claro.
La que toma la decisión y tiene un carácter como es muy recia y tiene un carácter muy fuerte.
Lo que hay que ver después es, claro, la organización sistémica, ¿no?
Claro, exacto.
Que en nuestra sociedad es patriarcal. Pero para entender que también están estas lógicas y nosotros podemos identificar aquella familia donde claramente la mujer es la que cumple este rol. Vamos a hablar entonces de una de las comunidades, la etnia Villagó. Decíamos que está en la isla de Orango Grande, es en el archipiélago de las Villagó, frente a las costas de Guinea-Bissau, en África. También está... Esto es algo que comparten todas las comunidades, en realidad esta organización del trabajo, la gestión de la economía y de la ley. Es una población de unos 33.000 habitantes que están repartidas en 5 islas que conforman esta idea de la isla Orango. Viven en chozas de barro rojo y techo de paja, no tienen luz eléctrica ni agua corriente y la asistencia médica es casi inexistente. Un poco la realidad de algunas zonas, ¿no?, africanas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Decíamos que son ellas las que dirigen, las que aconsejan, las que distribuyen los recursos y se los respeta, ¿no? Que esto es uno de los aspectos más importantes de estos matriarcados, ¿no? Que ese rol es respetado y se entiende como lógico, ¿no? No es algo que lo ven como algo negativo. Y algo que me parece interesante es que existe un sistema de valores que aprecia al hombre por su sensibilidad y delicadeza y lo valora por las labores que realiza, por ejemplo, la caza o la pesca, ¿no? Uh-huh. Que en realidad es interesante porque es como opuesto a lo que nosotros tenemos como esa idea que la que aporta
la que
esos rasgos, no
sí,
necesariamente
es
siempre,
la mujer.
Pero generalmente es la
tal
mujer,
cual,
¿no?
Sí.
En la sociedad.
O por lo menos es el lugar en el que les pusieron.
Sí. Aunque no todas somos sensibles.
No, aunque no todas somos delicadas.
Pero,
aunque nos ponemos un poquito de maquillaje.
Pero sí es como esos atributos que tendemos a colocar en nuestra sociedad. Algo importante, bueno, un dato que Ana comentaba en alguno de sus trabajos, ahora después les voy a compartir la web, me parece súper interesante si les interesa este tema. Ella tiene millones tiene un blog en los que escribe cada uno de sus recorridos, hay documentales sobre estos trabajos, de verdad es un trabajo muy interesante el que está realizando esta antropóloga española. Por ejemplo, la muchacha de las Villagó es la que elige al hombre, ¿no? Cuando entra la pubertad, lo que hace es coloca un plato grande, ¿no?, con arroz, sin condimentar, delante de la casa de su elegido, ¿no? Si el joven está dispuesto a aceptar el ofrecimiento, lo que la muchacha...
¿Le condimenta el arroz?
No, se lo come.
O sea que si el plato aparece vacío...
Sí, entonces esta forma es como la forma de aceptar este vínculo, ¿no? Lo que hace el hombre es pasar a vivir con la muchacha en la choza, ¿no? Y ahí van a estar como pareja. Y después puede ser que un día la esposa saque a la puerta de la choza todo lo que pertenece al marido, que es una forma de decir que no está más dispuesta a seguir casada, entre comillas, con este hombre, ¿no? Digo, para ver algunas de estas las lógicas de estas comunidades.
¿Dónde me dijiste que quedaba? Me parece súper interesante que la mujer sea la que pueda elegir. No, sí, significa que hoy la mujer no pueda elegir con quién estar, ¿no? Pero por lo general, históricamente, es el hombre el que toma el primer paso para acercarse a una mujer cuando hay una atracción.
Sí, sí. ¿No? Aunque está cambiando, pero bueno, todavía
no,
seguimos.
No, por supuesto, históricamente. Digo,
sí,
¿no?
Sí. Vamos a escuchar, bueno, parte de también de este tipo de anécdotas que nos contó Ana sobre esta comunidad.
Allí el temperamento de las mujeres y de los hombres es justo al revés de la sociedad en la que yo vivo, ¿no? O sea, de hecho se considera natural que las mujeres sean las jefas en todos los ámbitos de la estructura social. Y eso me impresionó mucho. Yo vivía en la selva con Quinta y Estevo, que eran una pareja, y yo le decía a Quinta, ¿qué es lo que te gusta más de Estevo, su pareja? Y me decía su sensibilidad y su sexo. Y a Estevo le preguntaba lo mismo y me decía, pues que ella no me hace pasar hambre, que sabe decidir, sabe de las cosas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esta fue la primera sociedad que me impactó, ¿no? Cuando me dirigí a ella, en realidad no sabía que me iba a encontrar, porque estaba aislada, ¿no? Estaba frente a las costas de Bissau, pero con una lancha que me dijeron que era segura, tenía que ir 7 horas Atlántico otra vez. Después, a la vuelta ya fue como achicando agua con una lancha insegura, ¿no? Una patera, una especie de patera. Bueno, son comunidades muy especiales, algunas de ellas que han quedado un poco aisladas, ¿no?
Bueno, también algo de lo que nos comentaba Ana sobre esta comunidad es que pese a lo que uno puede pensar frente a estas lógicas, los hombres se sienten valorados y queridos por lo que son.
Preguntaba a ellos si cómo su manera de vivir, les explicaba un poco cómo funcionaba mi comunidad, mi sociedad. Entonces ellos, igual que nosotros repetimos hábitos, nuestra especie está preparada para repetir los hábitos, ¿no? Ellos también, de manera que ellos en su historia particular siempre había sido así, ¿no? Siempre la mujer había tenido esta autoridad, esa capacidad de decidir que le era más fácil, también, de todas maneras, se tenía en cuenta los hombres, que eran más como, en esta comunidad eran más como niños. Cada comunidad es un poquito diferente, ¿no? Pero no tenían conciencia de que hubiera sido en algún momento diferente, ¿no? O sea, no hay un momento en que ellos sepan que empezó a ser así, porque la historia se pierde en el tiempo. Igual que nosotros, que nos pensamos que nuestras sociedades son el prototipo que es normal, ¿no? Yo diría que no hay una normalidad, solamente que hay comunidades más grandes que funcionan de una manera y otras que funcionan de otra manera, y hay que, desde la antropología, es bueno investigar y es bueno mostrar a las generaciones más jóvenes, porque tenemos todos que aprender de estas comunidades, valores que existen, que quizá nosotros hemos olvidado un poco.
Bueno, después si uno mira la historia de estas comunidades, hay momentos en que se ve que era una realidad mucho más extendida, ¿no? Y que después las propias, por ejemplo en el caso de África, la propia colonización fue generando que estas lógicas quedaran en pequeñas comunidades, ¿no? Pero sí, si uno puede mirar para atrás, quiero decir, pues son historias en muchos casos ancestrales, ¿no? Que tenían su historia mucho con poblaciones mucho más grandes. Ahora vamos a conocer la comunidad de los Mosuo. Este es en el lago Lugu, es en el suroeste de China, es entre las provincias de Yunnan y Sichuan. Es conocido como el reino de las mujeres, son 50.000 personas que están en esta comunidad. Como decíamos, hay un rasgo que siempre están todas estas comunidades, que son las mujeres las que administran los bienes, organizan el trabajo y gobiernan. Pero en el caso de los Mosuo es muy claro que son clanes de mujeres, ¿no? No existe la figura del marido ni del matrimonio como lo conocemos en Occidente. Ellas se unen con hombres que las visitan de noche y es un matrimonio ambulante, ¿no? O sea, que no está la idea de que el hombre se casa, como veíamos en el caso de las Villagó, y pasa a estar en una choza, sino viene de noche, las visita y vuelve a su clan. Y ahora lo va a explicar mejor Ana, pero en caso de que tengan un hijo, tampoco está la figura de padre, sino que está
lo
la figura...
Lo cría la madre solamente.
Sí. Y el tío, que en realidad no cumple la función con su hijo, sino con su sobrino. Pero Ana lo explica mejor.
La figura, por ejemplo, masculina en la sociedad Mosu, que es en China, allí las mujeres, tener una niña es como un regalo del cielo, ¿no? En esta sociedad no existe la figura del marido, por decirte algo en concreto que a mí también me sorprendió, ¿no? Me sorprendió muchísimo. Allí los Mosu son una sociedad democrática de unos 30.000 habitantes, que es formada por clanes de mujeres que gobiernan por tradición y son el grupo son de hermanos y hermanas y viven juntos toda la vida. Entonces las mujeres reciben visitas de amor, absolutamente libres y al margen de la familia, donde tienen una habitación, y si tienen hijos, pues se queda con el clan materno. Y el hombre tiene dos papeles, el papel de padre de los hijos de su amada, que no tiene ninguna relevancia y a veces se le desconoce, y el papel de tío en su propio clan, que allí sí que tiene un papel de educador de los hijos de las hermanas, ¿no?
En el caso de las Mosuo, ellas son las únicas propietarias y por lo tanto no hay hombres con pertenencias ni con casa propia. Decíamos que los padres no tienen ninguna responsabilidad sobre los hijos, que van a vivir siempre en el clan materno. Los niños llevan el apellido de su madre. Casi como por norma general, los hombres permanecen siempre en la casa de su madre, ayudan a criar a los hijos de sus hermanas, aunque ellos mismos sean padres en otros clanes, ¿no? Claro. Pero la relación... es totalmente diferente, obviamente, a como nosotros entendemos.
Igual tiene que estar presente, digamos, en su comunidad, pero, criando a su sobrino.
Claro, es la figura del hombre.
Qué difícil la figura, vivir como hombre en esa comunidad, esos hijos que nacen varones.
En realidad, en todos los casos que
si quiere ser padre, tiene que irse de su comunidad la que nace, ¿no?
Para sí, igual, a ver, los clanes están en la misma comunidad. Lo que tiene es el hombre, por ejemplo, clan le llamamos a la familia, ¿no? Es una familia, ¿no? Entonces el hombre sale de esa familia y va a visitar claramente a la mujer de otro clan, ¿no? Porque en su clan las que están son sus familiares. Pasa la noche y después, por eso se le llaman los matrimonios ambulantes, vuelve a su casa. En caso que esa mujer quede embarazada, ese niño va a pasar a formar parte de ese clan y este hombre no participa en el, en la crianza. No se mueve, sigue siendo, sí, estando en su clan.
De los sobrinos.
Y va a cumplir ese rol de
paternal,
tío,
de algún modo.
En su clan, pero no, las parejas no se juntan, ¿sí?
Sí, sí,
no
sé si. Sí.
Ana, en parte de los escritos decía que cuando se le pregunta a los mozos por qué son, o sea, cómo se sienten cuando ellos manejan este tipo, ¿no? Porque decíamos que gestionan todo, ellos dicen que son mucho más capaces y no gastan en cualquier cosa. Por lo tanto, por eso siguen, que creen que es un rol que deben seguir, llevando adelante. Bueno, esta es parte de la música tradicional de la zona de Minangkabau, que es una de las comunidades que vamos ahora también a comentar. Pero para hablar, terminar con los mozuo, vamos a compartir una pregunta que le hizo Ana a una pareja de esta comunidad que decíamos que está en el lago Lugo, en el suroeste de China, sobre cómo entienden ellos su vínculo.
Yo, hablando con una parejita, la Filipimalamu, les pregunté, explicarme un poco esto, porque si uno de los dos no quiere, imaginaros que no quiere romper la relación y tiene celos, envidia o rencor, ¿cómo lo hacéis? Porque aquí parece que es una comunidad muy pacífica, pero existen estos problemas. Entonces, Timalamu, que era la chica, me dijo, estuvo unos minutos pensando y me dijo, rencor. Pues mira, yo he oído hablar de esta, del rencor, pero nunca lo he sentido. Ella tenía 24 años. Entonces, esta manera de vivir en una comunidad en la cual las emociones negativas no son bien vistas, porque esto es común en todas estas sociedades, no está bien visto tener emociones negativas, ¿no? Digamos que una persona que es rencorosa o que se le tiene como un poco apartado, ¿no? O sea, y esto hace que estas emociones negativas no crezcan, ¿no?
Bueno, y ahora terminamos de conocer un poco esta comunidad mozuo en China. Les propongo hablar sobre los Minangkabau, al oeste de Sumatra, que es una isla perteneciente a Indonesia. Es una comunidad musulmana que, como decíamos, hay distintas comunidades en cuanto a la población. Esta tiene más de 4 millones de personas, cuyas tradiciones ancestrales sitúan a la madre en el centro de la sociedad, los Minangkabau son una sociedad llena de espiritualidad, que esto es algo también que tiene la particularidad, cuando veía las cuatro, ¿no? En esta se habla mucho del acuerdo mutuo, del amor, hay como un discurso que en nuestras sociedades muchas veces está como vinculada a capaz que sí, determinadas, bueno, corrientes mucho más espiritualistas, pero que no son nuestro día a día. Sin embargo, acá, en realidad, estos vínculos que se dan en esta comunidad que decíamos está en Sumatra, en Indonesia, el poder, la autoridad, se hace como de forma igualitaria, buscando siempre el consenso.
Allí, el hombre y la mujer deciden todo entre todos, ¿no? Es una comunidad musulmana que se inspira en la madre, que es el centro también de la sociedad, y que el consenso es la base de esta sociedad y la naturaleza una maestra que guía, ¿no? Esto es importante. Las mujeres, por ejemplo, heredan todo. La transmisión de la casa, las tierras, los bienes valiosos pasa de madres a hijas, pero ellas no lo consideran como un poder, ¿no? O sea, esta idea nuestra de poder, de tú tienes bienes, tienes tierras, tienes y eres poderosa, yo les decía, pero vosotras, las mujeres, que heredáis todo, a pesar de tener la religión musulmana en otros aspectos de herencia, pues en otros países no les da esta grandeza, ¿no?, de la herencia. Ellas me decían, no, es que para nosotros el poder es llegar a acuerdos, hombres y mujeres, en todas las cuestiones de la vida, en la familia, en la sociedad. En la familia, desde la razón y desde el corazón, pero desde la razón de uno y el corazón de uno, y desde la razón del otro y el corazón del otro, ¿no?
Bueno, esta idea de consenso que decíamos, ¿no?, del mutuo acuerdo, sí, es lo que impregna esta comunidad matriarcal en Sumatra, en la isla que está muy cerca de Indonesia.
Lugar en el que además es musulmana, ¿no? Dijimos que era la comunidad.
Sí, perteneciente a Indonesia, no cercana, perteneciente a Indonesia.
Es sumamente raro en una comunidad musulmana, sobre todo, ir a un matriarcado, ¿no?
Sí.
Cuando
sí,
la mujer, por lo general, es bastante denigrada en este tipo de culturas.
Sí, incluso ahora en las fotos que yo veía del trabajo de Ana aparece con el velo, pero antes no lo utilizaban. O sea, también hay que entender cómo también después el contacto con las sociedades ha ido cambiando algunas cosas. Pero sí, por ejemplo, decía que los niños en la escuela se les dice que no pueden estar más de 3 días enfadados por el bien de la clase, ¿no? Por el bien de la comunidad. Esto en la idea de que todos... ponen su granito, ¿no?
Para ser mejores.
Sí, y que se ve negativamente el tema de tener como una actitud negativa, ¿no? Se busca siempre tener una actitud positiva. Bueno, esto es lo que sucede en los Minangkabau, al oeste de Sumatra, en Indonesia. Por último, nos vamos a acercar al continente americano, donde están las poderosas mujeres de Juchitán.
¡Viva México, cabrones!
Sí, que es al sur de México, en el istmo de Tehuantepec. Ahí también el comercio y los negocios están, en este caso son indias zapotecas, que controlan la vida económica de la ciudad.
Son ¿cómo está el poder ligado a lo económico, ¿no? Al control del gobierno y de la economía de una comunidad?
Claro, por eso también es como ese rol que uno lo ve como mirándolo desde este lado, la sensación de que controlan la sociedad,
sí,
¿no?
Sí,
uno
claro.
Está acostumbrado a que quien controla estas áreas es quien controla a nivel, bueno, general, la comunidad, ¿no? En México, estas mujeres son reconocidas por su inteligencia, por su valentía, por su habilidad y audacia. Bueno, ellas son las encargadas de la venta del mercado, que es el corazón de la ciudad en Juchitán de Zaragoza. Algo que me parece interesante es que conviven bajo el mismo techo, bueno, en Juchitán de Zaragoza, matriarcado y patriarcado, ¿sí? O sea, no es que toda la ciudad es una comunidad matriarcal, sino que también está el patriarcado, pero uh-huh, se respetan, ¿no? Cada uno tiene sus lógicas, su dinámica, y en esta comunidad obviamente la figura de la mujer no es la que está recluida en la casa, desvalorizada, sino que es la que está en el mercado trabajando, y es un poco el rol de estas mujeres que tienen unas vestimentas típicas muy lindas. Cuando uno ve las fotografías, decíamos que Ana es fotoperiodista, es súper colorida la imagen de esta comunidad.
Sí, allí es un una sociedad matriarcal y patriarcal como en guerra continua, ¿no? O sea, las mujeres son las gestoras de la economía de la sociedad, y el hombre tiene su espacio, la mujer el suyo, y yo te diría que el hombre organiza la tiene procura la materia prima y la mujer la transforma y la vende en el mercado, que es su espacio de económico, ¿no? Y entre las mujeres organizan tandas para pedir, para organizarse para el dinero, para los créditos, lo hacen todo ellas, no van a los bancos, ¿no? Y tienen una vitalidad y una fuerza que las hace, pues que tú vas por la calle en Juchitán y vestidas con aquellos vestidos de colores y te quedas impactado. Es común también en todas las comunidades matriarcales que la mujer tiene una dignidad especial, que sea una mujer sencilla, sea una mujer... Es igual, sea que el grado que tenga o la economía que tenga, tiene una dignidad por el hecho de ser mujer, que yo muchas veces me pregunto que en nuestras sociedades la mujer no tiene esta dignidad. La mujer, la madre, son el centro de estas sociedades, ¿no? Y esto, pero una madre que da fuerza profunda a los hijos, y que no es una madre coercitiva que manipula a los hijos, sino que es una madre generosa que ordena, ¿no? Y que impulsa el espíritu de los hijos para tirar adelante, para ocuparse de la familia, de la economía, de la organización de la sociedad, ¿no?
Un punto que decía Ana sobre las mujeres de Juchitán es el tema de la dignidad, que también ella lo veía en todas las comunidades matriarcales, esa mujer digna, esa mujer que ejerce esta gestión a nivel económico y de la sociedad, pero de una forma digna, y que ella planteaba el cuestionamiento del rol de la mujer en la sociedad occidental. Al menos algo para pensar o para abrir la discusión en cuanto a cómo hemos terminado, qué roles terminamos ocupando en las distintas sociedades, ¿no? Y por último, otro aspecto interesante de esta comunidad en Juchitán es el rol sobre cómo viven la sexualidad, ¿no? En Juchitán nada es muy rígido, ni se ajusta a un molde muy fijo, y es una cuestión de honor admitir la orientación sexual y darse a conocer.
Sí, pues allí la idea, por ejemplo, el travesti está muy reconocido, porque muchos travestis son modistas y se los educa, pues, según para trabajar y son muy reconocidos porque son muy buenos modistas y socialmente tanto la mujer que le gusta a otras mujeres, como el hombre que le gusta a otros hombres, ellas te dicen, es lo que hay. Por lo tanto, si la naturaleza los ha hecho así, pues digamos que está mucho más normalizado que en otras culturas esto, ¿no? Es este dato, ¿no? Que desde la mujer madre todo se admite, ¿no? Porque es como si tuvieras pues muchos hijos y cada uno tuviera su propia personalidad. Es una visión mucho más generosa de la vida, ¿no?
Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no? Cómo viven la sexualidad en Juchitán, esta idea de que no se juzga estas mujeres travestis, que decía que es muy... O sea, cuando uno ve las imágenes, si quieren pueden googlear Juchitán, las mujeres de Juchitán, aparecen estos travestis que tienen un rol digno en la sociedad. Son también... Ana nos contaba el tema de la bisexualidad, o sea, las mujeres lesbianas. Hay una apertura... Y en estos clanes de mujeres, estas ciudades, sociedades matriarcales acá en México, no hay un juzgamiento, ¿no? Al revés, se considera que, bueno, que es parte de lo que le pasa a cada uno en cuanto a su sexualidad, y no se cuestiona como obviamente nos pasa a nosotros, sí, en nuestra sociedad más patriarcal, donde uh-huh. estas cosas... Bueno, estos aspectos con el tiempo obviamente hemos ido ganando en derechos, pero que todavía es muy complicado. Bueno, por acá es la idea de esta columna de hoy, de traer una perspectiva distinta para quienes les interese. Ana Boyé tiene un sitio que se llama matriarcados.com. Ahí van a encontrar la historia de estas cuatro comunidades matriarcales, también otros trabajos que Ana viene llevando adelante. Les decía que hay documentales, que también está como su diario en cómo fue viviendo cada una de estas realidades. Es realmente muy interesante y, como decíamos, la idea no es oponerlo al patriarcado, pero sí mostrar una comunidad distinta donde claramente en todas se ve el consenso y cierta equidad entre el hombre y la mujer, donde no hay una coerción ni nadie que ejerza el poder de una forma que suprima al otro.
Bien. Ceci, ¿con qué nos vamos?
Música. Bueno, en realidad, durante toda la columna tratamos de traer música tradicional de las distintas comunidades.
Sí.
En el caso de Juchitán, están los sones de los sismos de Tehuantepec, que lo iba a poner, pero después dudé un poco, pero me pareció que capaz que cerrar con Lila Downs, que es de Osaka, que lindo, bueno, está... Sí. Juchitán está en Osaka, me parecía que...
Pero ya no es de una comunidad.
No es de una comunidad, sino de una mexicana, una mujer que también es antropóloga y que me parece que un poco cuando uno la ve tiene esta idea de mujer fuerte, ¿no? De mujer.
Sí, totalmente, sin duda.
Nos vamos con ella.
Muchas gracias, sí, sí.
Cruz de madera de la más corriente. Esto es lo que pido